justamente de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo, en la boleta única, los candidatos, y lo nombraba recién Claudio Minoldo, a Beto Beltrán, periodista, hombre de los medios también, y candidato a gobernador, en este caso por Avancemos Córdoba en Valores. ¿Cómo le va? Que está también presente Cristian Cañas, candidato a legislador por el departamento Colón, por el mismo partido. Nos visitan hoy y les agradecemos esta visita aquí en los estudios de Radio Jesús María. Y la pregunta viene porque, ¿por qué candidato a gobernador? Empezamos por ahí.
¿Por qué me meto en política? Bueno, a ver, porque tengo una profunda vocación política, primero, número uno. Segundo, porque tenemos un diagnóstico desde hace algún tiempo, 2 años por lo menos. El 93% de los argentinos no creen los políticos, el 90% de los argentinos no creen la política. La política es la única herramienta que tenemos para transformar. Si no mejoramos la relación entre la política y la gente, no vamos a transformar absolutamente nada. Nosotros advertimos desde los medios de comunicación esta realidad, se los advertimos a los políticos, pero parecen no reaccionar ante todo esto que está ocurriendo. Entonces decidimos dar un paso hacia adelante desde el vecinalismo independiente, un grupo de vecinos, todos venimos de la actividad privada, para tratar de hacer una alianza con muchos otros vecinos y gente de buena voluntad que entiende que no están representados en el Poder Legislativo unicameral o en la política hoy, porque la política está defendiendo intereses corporativos y partidarios y no defiende los verdaderos intereses de la gente. Entonces yo, desde el lugar donde estoy todos los días en la radio y haciendo tele todas las semanas, dije: o sigo siendo un triste relator de la realidad argentina o intentamos involucrarnos para cambiar la cosa. Y bueno, eso es lo que hicimos, y tenemos un diagnóstico muy claro, muy concreto, un proyecto muy claro, muy concreto, y fines que yo creo que son loables y concretos también.
Vecinalistas que hoy se están también haciendo, digo, notar, están ganando su espacio en la política más allá, lo comentábamos recién también, que no existe el partido político ya tradicional, con estas alianzas peronistas radicales, lo vemos también en nuestra Jesús María con estas alianzas que se están haciendo para las elecciones municipales.
Bueno, nosotros somos parte de una de las alianzas.
Y ¿no? Usted es parte de una de las alianzas, apoyando justamente al radicalismo, a Luis Picard.
Yo diría a Luis Picard, no al radicalismo. El radicalismo es parte de la alianza igual que nosotros. No apoyamos al radicalismo, apoyamos a Luis Picard, que es el candidato intendente. En el momento que nosotros hablamos con Luis no era todavía el candidato de radicalismo, digamos. El radicalismo se sumó después a la alianza, inclusive, que nosotros. Pero claro que nos parece importante, es un hombre de gestión, un hombre al que le ha ido muy bien en la actividad privada, es un referente sin lugar a dudas en la zona, yo lo conozco hace muchos años, ama Jesús María, vive hablando de Jesús María, respira Jesús María, y bueno, es una persona que tiene una enorme capacidad de gestión y es exitoso en lo suyo, además ama a Jesús María, hay que darle una oportunidad para que sea el intendente de la ciudad, y yo creo que va a haber un antes y un después de Luis Picard en Jesús María.
Justamente por eso venía la pregunta, ¿no? Los vecinalistas que están ganando su lugar y que están integrando también estas alianzas, y en el interior del interior, como siempre decimos y calificamos a Jesús María, porque por ahí se cuestionaba y se decía, bueno, pero es una alianza un poco estratégica del partido, estamos hablando, ¿no?, del partido radical para las elecciones de cara a Jesús María, porque no tienen representantes acá en Jesús María, pero lo vemos que es lo que estás contando, ¿no?, de esto de que vienen a los pueblos, vienen a las localidades más pequeñas, más allá de la Córdoba capital, digamos, de la ciudad de Córdoba.
Nosotros armamos 22 departamentos sobre 26, 22 sobre 26. Somos la cuarta fuerza de 13 que más departamentos armamos. Hay fuerzas que no han pasado lo que la ley exige para sumar en la boleta única electoral, que son 17 departamentos. El 66% de la división política de la provincia de Córdoba. Nosotros, con mucha holgura, hemos superado los 17 departamentos, hemos armado 22, y bueno, tenemos representantes y candidatos a legisladores en 26 departamentos, y esto es una ventana interesante para un partido relativamente pequeño, que bueno, quiere hacer fuerza. Nosotros sabemos, estamos convencidos, que no vamos a llegar al gobierno de la provincia de Córdoba en esta oportunidad, pero sí vamos a llegar al Poder Legislativo unicameral, donde, como la gota orada a la piedra, todos los días, en cada sesión, en cada reunión de comisión, vamos a tratar de persuadir al resto de los políticos de los distintos partidos que vayamos adelante con propuestas desde el Poder Legislativo. Hoy el 80% de las propuestas salen del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo. La inacción o la falta de productividad del Poder Legislativo de la provincia es realmente palpable. Pero por otro lado, es muy jorobado que las dos terceras partes de la representación del Poder Legislativo, o sea, una mayoría agravada, queden en manos de un solo partido político, porque eso transforma al Poder Legislativo, que es uno de los poderes del Estado, inmediatamente en una escribanía de gobierno, donde nada se discute, donde nadie se pelea, se levanta la mano de yeso y a otra cosa mariposa. Al Poder Legislativo hay que ir a proponer ideas y hay que ir a controlar al poder, porque aún los buenos gobiernos son mejores si se los controla.
Bueno, para los que se están sumando, es la palabra de Beto Beltrán, que está aquí en los estudios de Radio Jesús María, junto a Cristian Cañas, candidato a legislador, y María Eugenia Gordillo, vicelegisladora.
Candidata a vicegobernadora.
Vicegobernadora. De Avancemos Córdoba en Valores. La pregunta también viene ahora: ¿por qué votar al vecinalismo?
Porque somos gente como vos, que estás escuchando, gente de a pie. Gente que decidió participar en política desde una estructura pequeña, pero honesta, llena de compromiso con la gente, que no representa valores partidarios ni corporativos. Nosotros vamos a defender los intereses de la gente, porque venimos de la calle, de la actividad privada, porque no cobramos un sueldo del Estado, porque no queremos hacernos de dinero del Estado, porque propiciamos bajar 40% el costo de la política en todos los estamentos y en todos los órdenes del Estado. Queremos terminar con todos los ítems que la gente considera que son privilegios de los políticos: los autos con chofer, los gastos de representación, los gastos remunerativos no reintegrables, etcétera, etcétera. Se acaba el dedo en el ingreso a la administración pública, todo el mundo entra por concurso, inclusive los funcionarios de gobierno. Yo creo que el gobernador tiene potestad y tiene que tener a gente de su confianza dentro de la estructura, pero alcanzan perfectamente con los ministros y los secretarios de Estado. De subsecretario para abajo, perfectamente los podemos también nombrar por concursos públicos y abiertos y de oposición, para que los mejores estén allí. Nos garantizamos que en cada una de las áreas sensibles por lo menos va a haber algunos valores que conocen del tema. Pero además vamos a transformar a la función de gobierno en un círculo virtuoso y no vicioso, porque no pertenecen todos a la estructura político-partidaria y por ende los de abajo van a controlar a los de arriba y va a haber menos corrupción en el Estado. Tenemos que mirarnos en el espejo de los países que hicieron bien las cosas y a los que le va bien, por supuesto ayornándonos a la realidad de la República Argentina y de Córdoba, pero ya todo está escrito. Simplemente hay que estudiar un poquito y hay que entender que política es igual a servicio público y que no venimos a hacer negocios a la política.
Conociendo un poco las propuestas que nos está comentando aquí en los estudios de Radio Jesús María, otro de los proyectos es que los legisladores realicen justamente tareas sociales.
Y esto ha pegado un montón, ¿no? Es increíble lo que ha pegado a lo largo y a lo ancho de la provincia, hasta de la Nación, de Buenos Aires, nos han hablado por este tema. Pero esto es una cuestión de cajón. En los países escandinavos esto se hace, digamos, ¿no? A ver, lamentablemente en la República Argentina los jueces penales, ante un delito simple o común a través de una probation, te condenan a cumplir un servicio social. Lo condeno a que haga una tarea social en un merendero, en un asilo de ancianos, etcétera, etcétera. Eso no debiera ser una condena, tendría que ser parte del trabajo social que tienen que hacer todos aquellos que entendemos que queremos ser funcionarios públicos, porque la función pública es servicio público. Entonces no podemos desconocer la realidad. Si yo voy a ser legislador, si Cristian o María Eugenia van a ser legisladores, y el resto de los políticos, el resto de los partidos, y cumplen un servicio social de 60 horas anuales, van a legislar a demanda de las necesidades de la gente, van a conocer toda la realidad y no una parte de la realidad. Pero por otro lado tratamos de mirarnos en el espejo de la gente que entiende que servir llena el alma. La madre Teresa de Calcuta decía: serví, vi que la vida era alegría. ¿Por qué tiene que ser una condena servir? Conocer la realidad de los que realmente están padeciendo una situación de la cual en muchos casos no son culpables, porque son producto de la clase dirigente que ha fracasado en la República Argentina en los últimos 35 años. 35 años de democracia, 35% de pobres, ¿no? uno de cada dos chicos es pobre, uno de cada dos pibes no termina la escuela secundaria. Esto significa que la mitad de los chicos que no terminan la escuela secundaria están afuera del sistema en 5 o 6 años, en esta aldea global que cada vez te exige más, te pide más. Entonces nosotros creemos que tiene que cumplir un servicio social, que va a estar muy bueno que lo hagan, que lo van a terminar agradeciendo, pero si no lo hacen, hay penas dentro del proyecto de ley, que son reducciones de hasta el 50% de las dietas legislativas. Y sabemos que a los legisladores y a los políticos en general le puede tocar cualquier cosa menos el bolsillo. Así que ahí va a doler y me parece que los muchachos van a cumplir con lo que tienen que hacer.
Y también se propone que esto, en caso de que obviamente lleguen a ser legisladores, se propague en los municipios, sí, en las pequeñas localidades.
Que hagan lo mismo en los consejos deliberantes y en las pequeñas legislaciones. A ver, la idea es sanar a la política, que la gente vuelva a creer. Es muy difícil si yo...
¿Por qué la gente no cree en la política y en los políticos?
Porque se cansaron de que les mientan. Porque le dijeron, desde con la democracia se come, se cume y se educa, no van a pagar impuestos a las ganancias y tantísimas otras cosas que se han comprometido a hacer y no han hecho, digamos. Digo, por tocar una vieja y una más reciente, pero todos... Bueno, a ver, Menem fue el rey de la mentira, ¿no? Cuando a Menem le preguntaron después, él decía, revolución productiva y salariazo. Y después privatizó todo y acordó con Bungiborn. Cuando le preguntaron 2 años después, 3 años después, ¿por qué mintió? ¿Por qué dijo lo que dijo? Y si les decía la verdad, no me votaba nadie, dijo Menem. Y la gente se reía. No nos tenemos que reír. A ver, la verdad debe ser siempre una buena oportunidad. Nosotros estamos haciendo política con la verdad. Yo sé que a veces la verdad duele. Duele decir, uno de cada dos chicos está fuera del sistema porque no termina la escuela. Es doloroso. Duele. Pero si no tenemos un buen diagnóstico y no empezamos a obrar para cambiar esa relación realmente dramática, el destino nuestro va a ser aún peor. Entonces yo quiero comprometer a todos los jóvenes de Córdoba, fundamentalmente a los jóvenes de clase media y de clase media alta, que tienen la oportunidad de que los viejos le banquen una educación un poquito mejor, como mis hijos y los hijos de Eugenia y etcétera, etcétera, para que ayuden al resto de los pibes de Córdoba que no tienen esa oportunidad, a que tengamos una educación que le permita a todos llegar al nivel terciario y universitario. Porque los chicos que no tengan el nivel de conocimiento que deben tener en la exigencia de esta aldea global van a quedar afuera del sistema. Entonces el compromiso de los chicos para acompañar, para tomar de la mano cada uno de ellos a otro chico que no está en la misma situación, para acompañarlos y que lleguen a esta realidad. Ahora, la clase dirigente tiene que tomar decisiones en este sentido, tiene que producirse una enorme revolución en el sistema educativo, fundamentalmente en el sistema educativo medio, un programa educativo para el desarrollo donde participen todos los sectores, la comunidad educativa, el Estado y también el sector productivo y industrial, para que cada peso de los contribuyentes de Córdoba tenga un fin claro y concreto, que es descubrir el tesoro que cada pibe tiene adentro y que este sea observado y atendido y actuar en consecuencia por un docente que esté preparado a tal fin. Y también hay que pagarles bien, prepararlos y pagarles bien. Ya lo decía Einstein, ¿no? La educación, si les parece cara la educación, prueben con la ignorancia. Nosotros creemos que por lo menos hace 2 décadas y media o tres décadas que estamos probando con la ignorancia. A ver, por recordar un hito en la educación pública argentina, Cavallo diciendo, cerramos la educación técnica porque es muy cara, hay que bajar el gasto del Estado. Bajen el gasto político, empecemos por allí, marcando con el ejemplo, pero no bajen el nivel de ingresos para la educación.
María Eugenia Gordillo, también candidata a vicegobernadora, en este caso una mujer integrando la lista. Ayer sí. Hablábamos con también quien va de candidata, ¿no?, legisladora, Paola Nanini, por el departamento, y nos sí. Decía, yo soy mujer, pero no tengo la culpa de haber nacido mujer, digo, porque como que nos manifestaba un poco que se está agotando esta cuestión del discurso de la mujer como si fuera un logro, y es lo que en realidad lo que se debería, ¿no?
Es lo que se debería, pero no ocurre muchas veces porque seguimos en estructuras que son más tradicionalistas. A mí no me gusta hablar de machismo versus feminismo, ni ponerme un pañuelo de un color o un pañuelo de otro, no me gusta, me parece que son casillas. Uno nace como nace y en eso sigue, digamos. Yo acepto mi ser mujer y mi feminidad y me encanta serlo, y ser mamá también me encanta, y ser arquitecta y profesional, y mi condición de mujer jamás me impidió llegar a ningún lado que me haya propuesto. Tal vez me haya costado un poquito más, pero no creo que le haya costado más que a otros, me haya costado más que a otras personas.
Claro, exactamente, la mujer que se está ganando este lugar, que en realidad no debería haber esa diferencia en cuanto a los candidatos, es verdad lo que manifestás en el hecho de que si uno ve la lista de los candidatos que se presentan para las elecciones, la mayoría son hombres, pero en este caso que la mujer también ve por ahí otra mirada, tiene otra mirada, otros proyectos, y en este caso también tu aporte en la lista.
Bueno,
yo
de todos modos he estudiado una carrera como arquitectura que en el ejercicio para las mujeres generalmente nos relegan al tablero, digamos, al diseño. Y a mí siempre me gustó la obra, así que fui también un poco ganándome esos terrenos difíciles. Pero bueno, me encanta la obra, siempre lo he hecho y creo que en todos lados que he estado y me he propuesto y he llegado, ya te digo, me habrá costado un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, pero no mucho más que a muchísimos otros compañeros. Desde la obra pública se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros proponemos hacer saneamiento, o sea, obras de cloaca en la provincia de Córdoba. No puede ser que nosotros vendamos Córdoba como un destino turístico y estemos ofreciendo ríos y lagos contaminados. Entonces creemos que hay que hacer muchas obras de saneamiento. Hay muchas obras muy lindas que está bien que se hagan y son necesarias, pero me parece que una prioridad tiene que ser las cloacas, sobre todo en las grandes poblaciones que son turísticas. Y bueno, también proponemos la conectividad. Uno cuando va por la ruta, hay veces que te vas quedando sin señal recorriendo el interior. Los caminos rurales están en muy mal estado, no se les está pagando los consorcios camineros. Entonces, bueno, creemos que desde una legislatura, un lugar en la legislatura, podemos controlar al Estado en todos esos aspectos.
También nos acompaña Cristian Cañas, candidato a legislador por el departamento. Hoy sé que han tenido una agenda bastante cargadita recorriendo nuestra zona y también, por supuesto, las localidades que integran. Yo creo que Jesús María también es una de las más importantes en cuanto al departamento y me contaban recién que justamente eso es lo que estuvieron haciendo en la jornada de hoy.
Sí, así es. Gracias, María Pía. En realidad no solamente hoy la estamos caminando, ya venimos caminando en la región. Es muy importante para nosotros el departamento Colón porque es el departamento que es segundo en la cantidad de electores, juega mucho en estas elecciones. Con lo cual yo hace más de un mes que vengo caminando, ya he venido varias veces acá a Jesús María y Colonia Carolla, y si bien soy de la parte alta del departamento, de Sierras Chicas, conozco muy bien a fondo la realidad de esta región, por eso es que estamos acá hoy queriendo traer a los oyentes lo que significa pelear y estar en un pie de igualdad con el resto en este momento que va a ser crucial para nosotros, que es el 12 de mayo próximo. Con lo cual queremos llevar a la legislatura, si nos permiten los electores, todas las necesidades, cubrir todo lo que es necesidad en cuanto a salud, en cuanto a educación, como decía Beto, en cuanto a reflotar lo que son los consorcios camineros. María Eugenia recién nombraba una realidad que vive la región, que es la falta de comunicación. Nosotros tenemos una ruta 9 norte que no se comunica con la ruta 53, prácticamente tiene una sola vía, que es una ruta bastante, si bien hoy está asfaltada, bastante poco transitada, que une Jesús María con Ascoachinga, pero no hay otra ruta que conecte, no sé, con Río Ceballos o con ciudades grandes de la región.
Ahora están haciendo una, ¿no? A la altura de Juárez Celman, me parece,
sí,
Juárez Celman Mendiolaza.
Están recién empezando, y esta es una realidad que se vive hace años. Es un departamento que está incomunicado y la única forma de comunicarlo es a través de Córdoba. Con lo cual, hoy nos pasó, y las veces que yo estuve viniendo acá, me pasó de demorarme muchos minutos para poder llegar a Jesús María. Y si bien en los proyectos está de poder tener una ruta terminada, una autovía completa, todavía queda mucho por hacer.
Sabemos que hay ciudades de Córdoba que se convierten en la famosa ciudad dormitorio, ¿no? Que mucha gente se traslada, mucha gente que dice, hay mucho tráfico, por ejemplo, en Córdoba, y me vengo a Jesús María, que quizás llego antes al trabajo que viviendo en Córdoba. Las necesidades, de acuerdo a lo que han caminado, lo que les han dicho los vecinos, ¿son más o menos relacionadas?
Sí, también hay, En Sierra Chica pasa exactamente lo mismo, Saldales pasa lo mismo, Villa Allende, Mendiolaza, el tema de los peajes, en fin, este tema de que Córdoba esté cercada, ¿no? Para entrar o salir de Córdoba, por más de que vivas allí, ya en Córdoba no hay donde vivir, no tenés donde comprar un terreno dentro del ejido de Córdoba. Te tenés que ir a las afueras de Córdoba y estás casi condenado a pagar dos peajes de 80 pesos, ¿no? 40 y 40, para entrar y para salir todos los días, o sea que sin nafta, sin seguro, sin mantenimiento del auto, sin absolutamente nada, de arranque por mover el auto tenés 80 que sacar del bolsillo para entrar y salir de Córdoba. Pues todas estas cosas hay que replantearlas. Ahora yo, hoy viniendo para acá, ayer hice, fíjate, la 158 entre Río Cuarto y Villa María, y el tramo que une Cabrera con Dehesa es muy similar a este que une la Colonia con Jesús María, digo, se acaba la autovía de golpe y te transformás en una enorme hilera que los semáforos paran de camiones. Yo tardé menos para venir de Villa Allende al ingreso, a donde termina la autovía, digamos, que desde ese lugar hasta la primera radio donde fuimos a las 9 de la mañana. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, tiene que haber conectividad. Con respecto al tema de los celulares, que vos decías, no hay conectividad en la ruta, yo lo sufro, lo padezco a diario, recorriendo la provincia, dicen, te saco por teléfono. No ha habido una sola nota que me haya hecho un medio del interior que no se haya cortado, yo yendo de acompañante en el auto, obviamente, porque en el movimiento perdés señal, definitivamente. ¿Y por qué?
Sí, en Colonia y Carolla, no nos vayamos muy lejos. En Colonia y Carolla te vas a las zonas rurales y no
ahora, ¿vos viste en alguna película o serie del mundo que se le corte a alguno de los protagonistas o actores principales o no algún teléfono alguna vez? ¡Jamás! Se le puede quedar sin batería, pero jamás se van a quedar sin señal. Bueno, en Argentina las cosas se hacen distinto. Ponemos antena donde tenemos la guita y cautivo a un montón de público, y en el resto, como el Estado no me pide nada, no hago absolutamente nada. Tiene que cambiar la relación también con las empresas de servicio. Hay que ponerse al servicio de la gente y dejar de recibir y de finalmente trabajar con un sentido corporativo en beneficio solamente de las empresas, ¿no?
Los candidatos de Avancemos Córdoba en Valores, Vecinalismo Independiente, hoy aquí en los estudios de Radio Jesús María, les agradecemos esta visita. Y la última, Beto, hablábamos al comienzo de la nota de la lista de Luis Picat, que es una alianza justamente con ustedes, con el Vecinalismo Independiente. No sé si han tenido ya contacto, más allá de que por ahora las fichas están puestas todas en el 12 de mayo.
Sí, son, ¿no?, elecciones, pero distintas, nosotros no mezclamos los temas. Vamos a venir una vez que termine esta elección a acompañar acá y apoyar evidentemente a Luis Picat, que queremos que sea el próximo intendente de la ciudad, claramente. Ahora en un ratito vamos a ir al frigorífico justamente de Luis Picat, porque estamos recorriendo además la industria de todas las regiones de la provincia de Córdoba y nos estaba faltando ver la industria frigorífica, así que hemos elegido justamente este emplazamiento aquí en la colonia, en Colonia Carolla. Para nosotros va a ser un gusto y la idea es pedirle a la gente que nos acompañe. No hay cambio posible si siempre elegimos lo mismo. Después nos quejamos, 35 años de democracia, 35% de pobres, y me cansé de escuchar en la radio, están siempre los mismos porque nosotros, que valemos uno el día 12, el día de la elección, es el único momento en el cual todos somos iguales, elegimos siempre a los mismos. Hay alternativas. Yo sé que muchos, hoy me pasó con una señora entrando a Jesús María. Llego y le digo, señora, voy a la calle Tucumán, y me dijo, Beto Beltrán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Ay, ¿qué pasa con la semana que usted dice? No, lo que pasa es que soy candidato a Go. No me diga que sos candidato a Go, no sabía nada, o sea, hay mucha gente que no se entera, que está en otra, no quiere ver los informativos, aturde la publicidad de los partidos mayoritarios, de las superestructuras, salen cada dos minutos al aire, duran un montón. Yo veía el otro día que Aretti tiene todos los ritmos y canciones, ¿no? Va desde el rap al trap, pasando por la música clásica y el rock and roll. Tiene 70 jingles distintos, ya no saben qué inventar. Ya ganaron la elección, muchachos. A ver si dejamos de aturdir un poquito a la gente y empezamos a tirar propuestas para que la gente pueda elegir en democracia libremente y entienda que no hay posibilidad de que haya controles y aporte.